están, damas y caballeros, son las 19 minutos de la mañana de esta mañana del día 24 de esta luminosa mañana de miércoles, en la que ustedes me van a permitir que por algunos minutos, en fin, haga de este tiempo de radio un pequeño placer por aquello de hablar de toros. La afición taurina tiene algunos momentos en información que es muy interesante para el aficionado y seguramente culto para aquel que no lo es, conociendo avatares, cosas, cuestiones, temporadas, detalles de por cierto, una temporada, la del 2024, que empieza ya dentro de prácticamente dos semanas. Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero ya de 9 años de alternativa, joven, sevillano, que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro.
Buenos días.
Bueno, ahora nos vamos a México.
Así es. Me voy la semana que viene porque toreo en León. Vamos a hacer una cosita, vamos a estar 3 o 4 días en México y nos volvemos porque empezamos ya mismo aquí en España también.
Claro. El calendario de toros en España comienza, bueno, prácticamente en Valdemorillo, ¿no? Valdemorillo, Olivenza, ¿no?
Sí.
Y luego a partir de ahí, las ferias como Castellón, Las Fallas. ¿Cómo está la temporada prevista?
Hombre, ahora lo que es el mes de febrero, ahí empieza a ver ya algunas cosas. Ya empieza a caminar la temporada, pero luego ya los platos fuertes vienen en marzo. Vienen con Olivenza, con Castellón, con Valencia. Y bueno, pues está muy bien planteada la temporada, como yo siempre he querido, como yo siempre he soñado. Y bueno, fruto de... Bueno, es el resultado de la temporada que viví el año pasado, que fue una de las temporadas más importantes de mi vida. Y bueno, pues a forma de recoger los frutos este año también.
¿Este año estarás en Madrid?
Sí.
Estuviste en Madrid el año pasado en otoño, pero no en San Isidro, ¿no?
Eso es.
Sí. ¿Y este año está previsto que tienes la idea de torear en San Isidro?
Sí, voy 2 tardes a Madrid. Uh-huh. Y bueno, está bien, que Madrid siempre,
claro. ¿Y Sevilla?
Siempre pesa. Sevilla también iremos a Sevilla. Sí.
Bueno, este año ha habido polémica en Sevilla por aquello de que el cartel del Domingo de Resurrección, que digamos es el cartel, uno de los carteles más importantes de la temporada en toda España, de clara significación muy sevillana, donde la empresa se vuelca, parecía que Roca Rey no quería torear con Daniel Luque. Y ha habido ahí un rifirrafe. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Puedes ser tú el tercero que te cueles en ese cartel?
Pues mira, no, torear yo el Domingo de Resurrección no voy a torear. Pero la verdad, si te soy sincero, Carlos, tampoco sé lo que ha pasado, porque la verdad que todos estos días atrás bastante tenía yo con lo mío como para encima estar pendiente de los problemas de los demás, la verdad. Y estoy un poco desubicado, no sé lo que ha pasado ahí.
¿Un torero escucha todo lo que se dice en el ruedo desde el tendido?
Pues escucha lo que quieres, la verdad. Y cuando las cosas van bien y cuando yo estoy a gusto en la plaza, sí tengo mucha conexión con los tendidos. Y cuando aquello va cuesta arriba, la verdad que como que se me cierran los oídos y no me entero de nada.
¿Hay algún mecanismo de concentración que tengáis los toreros o que tengas tú particularmente para centrarte en lo que tienes delante, que es un animal que puede matarte?
Pues la verdad que hay una cosa que en esto siempre se dice en la vida, el querer es poder, ¿no? Y yo me he dado cuenta que en el toreo es justamente todo lo contrario. Hasta que quieras que digas hoy va a ser, hoy tal, hoy vengo. Y luego al final las cosas, porque aquí hay un componente que es el toro, que es el que te descompone todo. Entonces en el toreo las cosas tienen que surgir, tienen que salir. Y para que el día que surjan uno esté como tiene que estar, eso lleva tiene que llevar mucha concentración y mucho trabajo previo, ¿no? Es más bien una forma de vivir el toreo, una forma de vivir, más que un momento puntual de concentración.
¿Cuesta más lidiar un toro cuando hay un problema, una cuestión que te ocupa y que sabes además que no solo te afecta a ti, sino a más personas?
Sí, sí, porque, como decía el maestro Juan Belmonte, se torea como se es y como se está. Entonces, luego, cuando estás delante del toro, como no hay... Está uno desnudo, está uno natural, como es, y cuando tienes problemas o arrastras problemas, normalmente a los toreros se les nota en la plaza.
¿Tú crees que a ti tu circunstancia personal, maestro, te puede afectar este año en el desarrollo de tu labor en el ruedo?
Hombre, es verdad que yo... Hombre, uno va teniendo ya sus años de alternativa, sabe cómo afrontar las cosas, sabe, ya no eres un niño. Y bueno, como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, pues hombre, intentaré que me afecte lo menos posible.
2 de diciembre tomas la decisión de no dar el paso con tu futura esposa de casarte y se lo comunicas. ¿Creías que eso iba a ser un terremoto informativo de esta dimensión?
Pues, si te soy sincero, no. No, porque, bueno, hombre, al final, en esta vida, o en la sociedad en la que vivimos, la gente está acostumbrada a casarse o a separarse. Pero a suspender una boda unos días antes, no. Vamos, unas horas antes, no. Pero, y hombre, entiendo el follón que se haya formado, pero la verdad que no me imaginaba tampoco que iba a levantar tanto revuelo.
¿Dónde has estado todo este tiempo? Porque desde entonces nadie te ha visto.
Pues bueno, como al final son situaciones complicadas y momentos complicados que vive uno, pues como suelo hacer siempre que pasan momentos difíciles en mi vida, al final me refugio con mi gente, me refugio en mis cosas y, bueno, y sobre todo me refugio en el toreo, que al final es mi forma de vida y es donde tengo puestas todas mis ilusiones.
Juan, de todo lo que se ha dicho, ¿qué ha sido lo más exagerado que has escuchado o lo más inexacto? Y dime si ha habido algo exacto o no.
Pues mira, desde que saltó la noticia, la verdad que se han dicho muchas cosas que como te podrás imaginar, pues la mayoría no son ciertas. Y aquí la única verdad de lo que pasó es que, bueno, para el final, Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, que teníamos una relación muy buena en muchos aspectos, pero que, bueno, pues yo venía arrastrando una serie de problemas, una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Y es verdad, y asumo mi equivocación y pido perdón, porque no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, ¿no? Porque al final, tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí, entiendo del daño que puedas causar, del trastorno. El dolor, pues, mira, el dolor, hubiese tomado la decisión unas semanas antes, un mes antes o un año antes, hubiese sido lo mismo, porque al final no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren, pero, hombre, entiendo que las circunstancias todo hubiese sido distinto. Y sí es verdad, Carlos, que, bueno, yo solo puedo hablar bien de Carmen. Carmen es una mujer extraordinaria, una mujer 10, una mujer que a mí me ha hecho crecer mucho como persona, como torero también. Siempre me apoyan todos, siempre ha estado conmigo, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo y siempre me han dado mucho cariño. Y, hombre, si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daños a ellos, ¿no? A unas personas que no son responsables de mi decisión, ni me hubiese puesto ponerlo, o sea, ni me hubiese gustado ponerlo nunca en esta circunstancia, ¿no? Porque aquí el único responsable de la decisión soy yo. Aquí no hubo, no intervinieron otras personas. Se ha dicho que si había terceras personas, que si el cura, que si el padre de la novia, que si un amigo de Juan, que si... Nada, es todo mentira. Aquí tomé la decisión solo y exclusivamente yo, sabiendo las consecuencias que tenía. Y bueno, pero yo lo entiendo así. Para mí el matrimonio, el casarte con una persona, es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda. Y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado mal los tiempos?
Sí. Sí, lo asumo totalmente. Lo gestioné mal. Bueno, al final son muchas circunstancias, ¿no? Como te he dicho, es una persona a la que quieres, no es una persona con la que estés a disgusto. Entonces, pues siempre encontraba uno o encontrábamos el motivo para seguir hacia adelante, para seguir luchando por la relación. Y te vas metiendo ahí y al final, como se dice en el mundo del toro, cuando te quieres dar cuenta tienes el toro debajo de la cama.
¿Cómo fue ese despertar del día 2? Sabiendo que tu futura mujer estaba, a lo mejor, pues no sé, en la peluquería. Y tú tenías el traje colgado en el cuarto para empezar a vestirte. ¿En qué momento salta en la cabeza el no? Llamo y digo que no. ¿O se venía calentando esa noche?
Hombre, al final es algo que tienes en la cabeza, no... Aquello no fue fruto de un arrebato, ni fue fruto de un calentón. Me considero una persona templada, una persona que no me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes. Pero bueno, como te he dicho, estaba solo en mi habitación. Llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen, como es lógico. Luego a mis padres y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar. Entonces, y a partir de ahí, pues nada, consecuente con mi decisión.
¿Qué pasó con todas las personas que estaban invitadas y que iban a asistir al enlace?
Bueno, imagínate, ¿no? Porque al final había muchos invitados, mucha gente que había venido de fuera. Pero bueno, al final es gente que te quiere, ¿no? gente que nos tiene cariño, gente que nos aprecia y pues, al final la gente lo sufre también, por lo que te digo, porque es gente que te quiere, pero bueno, no deja de ser un trastorno. Y hombre, pues ya ahí hay anécdotas de todo. Hay gente que se fue, hay gente que se quedó, hay gente que disfrutó del fin de semana, hay gente que lo sufrió. Bueno, hay de todo ya.
Ya, nadie llegó a la iglesia, ¿no? ¿O sí?
La verdad que no lo sé, yo te diría que no, porque bueno, fue unas horas antes y me imagino que nadie llegó a la iglesia.
¿La conversación con ella fue breve o intensa, larga? ¿Estaba ella relajada, podía hablar?
Fue dura, claro, fue muy dura la conversación porque, bueno... Tienes poca explicación, ¿no? El momento, la circunstancia. Pero la verdad, lo de menos era la boda. En esos momentos lo de menos es la boda. Uh-huh. Lo que verdaderamente importa es que, oye, se termina una relación con una persona a la que quiere. Y ya está.
¿Cómo es vuestra relación ahora? ¿Seguís hablando alguna vez?
Pues mira, al contrario de lo que se pueda imaginar la gente... La verdad que nos seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y los dos tenemos mucha paz, ¿no? Porque al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho, hemos luchado y las cosas no han salido para adelante, pues ya está.
A mí me ha llamado una cosa mucho la atención, Juan. Por parte de Carmen y de su familia, que ha sido el comportamiento estrictamente discreto que han tenido todos los miembros. Porque no hablo de Carmen o de sus padres o de, pero siempre hay un cuñado, siempre hay un primo segundo, primo tercero que sale en los medios vociferando, diciendo, señalando, bueno, pues con justo enfado o sin justo enfado, da igual. Y sin embargo, no ha habido absolutamente nada. Eso lo valoras debidamente.
Sí. Hombre, y no me extraña, quiero decir, porque yo conozco muy bien a Carmen, a toda su familia, y sé cómo ellos son. Sé de su educación, sé de su forma de andar en la vida. Y al final son gente que lo que le importa verdaderamente es... En aquel momento éramos Carmen y yo, entonces todo lo demás sobraba. Daba igual lo que se dijese en la prensa, daba igual lo que... No había ningún afán de protagonismo, ni de sacar, ni por su parte ni por la mía, ¿eh? Ni por mi familia, que tampoco ha habido nadie que haya dicho nada. No ha habido en ningún momento ningún interés por sacar rédito de la situación, ni nada, vamos, ningún tipo de exclusiva ni de nada. He tenido ofrecimientos de todo, pero en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza hacer nada.
Sí. Claro, los reproches que te harán aquellos que no conozcan, no conozcamos, no conocemos, porque no estamos en la vida vuestra. Los reproches que muchos te pueden hacer de, pero eso había que pensarlo antes, o esa decisión, en fin, no dejar que el tiempo te coma, y a todos ellos, ¿qué les dices?
Pues, hombre, a mí lo que me tranquiliza de verdad que tanto Carmen como yo sabemos la verdad de todo, ¿no? Entonces, eso me da mucha paz, me da mucha tranquilidad. Y bueno, y el motivo real es que es el que te he comentado, que al final, siempre que hemos tenido una situación complicada, siempre hemos encontrado el motivo para seguir luchando por nuestra relación, ¿no? Pero bueno, luego al final, es lo que te he dicho, al final el corazón manda, los sentimientos mandan, y eso ya no se puede controlar.
¿Pudo más el corazón o pudo más la cabeza esa mañana del 2 de diciembre?
El corazón, siempre. Sí, porque si hubiese sido por la cabeza, pues al final... pienso que en ese momento lo que hubiese sido verdaderamente fácil hubiese sido tirar para adelante, ¿no? Uh-huh. Y decir, oye, ya está todo organizado, ya está todo... Me ha llegado hasta aquí, pues bueno, para adelante. Eso hubiese sido lo fácil. Pero no sé, yo creo que si yo hubiese tirado para adelante y el día de mañana las cosas no van bien y yo me tengo que separar, o más, incluso hijos de por medio, lo que sea, eso sí que no me lo hubiese perdonado nunca.
¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora, tu vida son los toros. Tu vida, sabes que va a ser durante algún tiempo un cierto acoso. Bueno, interés por parte de los medios. ¿Estás preparado para todo eso, torearlo debidamente?
Bueno, yo asumo las consecuencias y hombre, sí me gustaría que tanto Carmen como su familia, puesto que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, pues los dejasen tranquilos, ¿no? Porque ellos, ya sabe la gente lo que pasó, y yo he sido el único responsable. Entonces yo asumo, oye, si ahora durante un tiempo pues va a haber, pues ya está, medios y cosas, y bueno, no me importa, la verdad. Uh-huh. Yo en ese aspecto estoy muy metido en mi temporada, estoy tremendamente ilusionado con la temporada que tengo por delante, y como te he dicho antes con el tema del Domingo de Resurrección, bastante tengo ya con ponerme cada tarde delante de un toro como para encima estar preocupado por otras cosas.
¿Te has preguntado qué habrías sentido tú si hubiera sido al revés? Y ella te hubiera llamado a la peluquería o donde estuvieras y te hubiera dicho, Juan, no puedo.
Pues sí, porque, hombre, intento para todo en mi vida, intento, cuando tomo una decisión, intento ponerme en el papel del otro, y más una cosa como esta. Pero me hubiese dolido en el alma, como lógico, lo hubiese sufrido, pero prefiero que, aunque tarde, pues se hagan las cosas bien.
Es decir, es justo que nos quede la sensación de que había señales de alarma. Señales de alarma en tu cabeza, en vuestra relación, que incluso estuvieran verbalizadas, que finalmente fueran las que decantaran la decisión al final. Y que la cosa venía de atrás.
Sí, como te he dicho, no fue un calentón ni un arrebato del momento. Es algo que bueno, problemas que yo venía arrastrando.
Pues bueno, ahora hay que matar toro. ¿Con qué ánimo te encuentras? ¿Te has cargado las pilas debidamente desde diciembre aquí?
Hombre, poquito a poco, porque son muchos cambios que sufre uno en su vida, en su día a día. Mucha gente que sabes que le has causado sufrimiento, entonces ese sentimiento de culpa siempre lo tiene uno. Pero bueno, al final el tiempo va ordenando las cosas y yo vivo para el toreo, vivo para mi profesión, y es lo que, como te he dicho al principio, es lo que ahora mismo me tiene ilusionado.
Me matarían si no te pregunto, ¿descartas completamente volver a unir tus caminos a los de Carmen?
Mira, yo esa pregunta, Carlos, no te la puedo responder, porque yo lo que sí sé es que a Carmen es una persona que la quiero mucho y que por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño.
Querido maestro, querido Juan Ortega, suerte, valor, suerte en el sorteo, ánimo para León, México, para Valdemorillo, para Castellón, para Olivenza, para torear a los toros y torear a la vida, que a veces tiene embestidas que son difíciles de lidiar, pero todo se consigue. Un fuerte abrazo y gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.